Gracias por su completo informe, que es muy valioso para el Senado de la República, como también para todos los actores económicos. A continuación, se ofrece la palabra a las señoras y señores senadores que están en la sala. Se ofrece la palabra para dudas, consultas, inquietudes que quieran plantear ante el señor presidente, los integrantes del Consejo del Banco Central. Se ofrece la palabra, senador Carlos Ignacio Kuchel.
Gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, agradecer este informe de política monetaria una vez más y expresar mi satisfacción por la evolución de nuestra economía y las proyecciones inmediatas. Y quiero hacer una consulta, no sé si la tocó el señor presidente porque llegué un poco atrasado, respecto de la evolución de los precios de la energía, en particular del petróleo y de los alimentos, porque en el último IPOM esos eran los precios que más nos estaban preocupando. Hoy día la inflación aparece más controlada, pero no sabemos cuál va a ser ese comportamiento, particularmente por lo que ha sucedido en el tema agrícola en el hemisferio norte. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador Kuchel. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, senador Ignacio Walker.
Bueno, primero felicitar al presidente del Banco Central y a los señores consejeros. Creo que, obviamente, cuando uno escucha este tipo de informes, efectivamente, la semana en que nos visita la directora, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional y dice lo que dijo y lo que le escuchamos, uno tiende a concluir, ¿no es cierto?, con el Banco Central que la economía está bien, que está en buen pie, y que realmente en términos macroeconómicos la situación es bastante expectante. Por supuesto, sin nunca perder de vista que nuestras buenas cifras, casi por definición, siempre están sujetas, ¿no es cierto?, al tema del comportamiento cíclico de la economía, que estas fases ascendentes no son permanentes, casi inerciales, y las vulnerabilidades externas, el viejo tema de las vulnerabilidades externas que para economías emergentes como la nuestra siempre son, ¿no es cierto?, un motivo especial de preocupación. Y por lo tanto, junto con repasar estas buenas cifras, hay como una señal también de estar atentos, ¿no?, y estar alerta, y yo creo que este Consejo de Administración Financiera y todo lo que está haciendo el Banco Central, su coordinación con la política fiscal, con el Ministerio de Hacienda y la relación entre el sector público y privado, obviamente que nos hace estar siempre en guardia, ¿no?, atentos a lo que ocurre con la economía externa, con los ciclos de la economía y las vulnerabilidades que este tipo de economías como las nuestras tiende a presentar. Efectivamente, los riesgos, ¿no es cierto?, parecieran estar en dos ámbitos. Yo creo que eso ha sido muy bien fundado. Por un lado, el escenario internacional, como decíamos, principalmente la eurozona, el tema fiscal en Estados Unidos, la forma en que esto pudiera repercutir eventualmente en los precios del cobre, aunque las estimaciones son buenas de los precios del cobre. Ya voy a hacer un comentario sobre el tema de las materias primas. Y en lo interno, ¿no es cierto?, los tres temas que se nos han planteado. Yo quiero resaltar particularmente el tema del déficit en cuenta corriente. Creo que las cifras, sin ser alarmantes, ¿no es cierto?, pero son obviamente preocupantes cuando estamos pasando de un déficit de cuenta corriente de menos 1,3% el 2011 a menos 3,8% el 2012 y la perspectiva de menos 4,6% el 2013. Lo veíamos, ¿no es cierto?, en el informe anterior. Sin duda que esa tendencia es preocupante y, por lo tanto, me parece bien relevar como el principal de riesgo interno, ¿no es cierto?, este déficit creciente en cuenta corriente, bueno, interno entre comillas, porque está, por supuesto, relacionado con el tema externo. En segundo lugar, la presión inflacionaria, es cierto, está bastante controlada, 2 a 3%, es la misión fundamental del Banco Central, pero siempre hay que tener, ¿no es cierto?, estar atentos en esa materia porque hay una demanda, una actividad económica, que pudiera producir presión inflacionaria. Sin embargo, se ve un escenario bastante tranquilo, en torno a la meta del 3%. Y el tema, bueno, que se ha hecho más recurrente en este último semestre, en nuestras reuniones acá, sobre la situación inmobiliaria, que sin existir, ¿no es cierto?, voces de alarma, nuevamente hay allí ciertas dinámicas y tendencias que parecieran ser también dignas de una atención más cuidadosa. Yo, como simple lego, no soy economista, me pregunto hasta qué punto estos mayores precios del sector inmobiliario tiene algo que ver también con el hecho que, da la incertidumbre, volatilidad financiera, la gente que invierte sus ahorros, ¿no es cierto?, en tasas de interés que son tan impredecibles, bueno, es mucho más seguro comprarse una casa, un departamento, una oficina. Yo creo que eso, ¿no es cierto?, es como de sentido común. No sé, yo no sé si esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero me pareciera como de sentido común, insisto, sin ser economista, que algo podría tener que ver esto con que los ahorros, francamente, no rinden mucho en materia de el sector financiero, y por lo tanto mejor comprarse una casa, un departamento, una oficina. Y a lo mejor esto podría tener que ver con esta situación. Pero en fin, hay que estar atentos en el tema inmobiliario. Yo la pregunta que tendría que hacer, primero una muy acotada, ¿qué pasa con el sistema financiero no bancario? Que siempre aparece y reaparece por ahí, por acá, el tema de las casas comerciales, las cajas de compensación, el tema de la fiscalización de este sistema financiero no bancario. Efectivamente, el comportamiento bancario parecerá ser bastante sano, razonable, se han dado aquí datos, argumentos, en fin, eso pareciera estar bastante controlado, pero siempre hay un sistema financiero no bancario que tiene mucha importancia y tiene ciertas interrogantes desde el punto de vista de su fiscalización, ¿no? Pero la pregunta más de fondo que yo quería hacer es que, si bien estos informes son bastante de coyuntura, por supuesto también dando cuenta de las tendencias, ¿no es cierto?, externas e internas, yo echo un poco de menos, a lo mejor, un análisis más estructural de la economía chilena, ¿no? Ciertas debilidades estructurales de la economía chilena. Por ejemplo, uno tiende a pensar que está todavía excesiva dependencia en las materias primas, en el tema del cobre, por lo tanto, los precios del cobre. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, por ejemplo, esta necesidad de que tanto hemos hablado, no mucho hemos hecho, de diversificar estructuralmente la economía chilena, de avanzar fuertemente en innovación, el tema de investigación y desarrollo, hay algunas leyes que hemos aprobado, algunas tendencias interesantes, pero a mí me parece todavía que, no habiendo grandes nudos gordianos estructurales de la economía chilena como fueron en los años 60, 70, 80, incluso 90, con la apertura externa, que fue el gran cambio estructural de nuestra economía, y un cambio que yo creo que hay que aplaudir, ¿no es cierto?, a la luz de la inserción internacional de una economía pequeña como la nuestra, que yo creo que ha resultado muy exitoso, salvo, por supuesto, el tema del tipo de cambio, que el tipo de cambio para el sector exportador sigue siendo una preocupación y un interrogante permanente. Yo sé que el Banco Central tiene posibilidades bastante limitadas, pero no perdamos de vista que, en términos de, más allá de la productividad, la competitividad, el tema del tipo de cambio es un factor que incide fuertemente en la inserción internacional de Chile. Entonces, la pregunta es, con esto termino, si uno tuviera que apuntar a algunos temas estructurales de la economía chilena, ¿no?, que hay que ver en la tendencia a mediano y largo plazo. Me refiero a esta excesiva dependencia en las materias primas, en el cobre, tal vez como un ejemplo, pudiera no ser el único, pero ahí me parece que todo lo que hemos hecho todavía es poco, es insuficiente, ¿no? Y lo que tenemos por delante en términos de diversificar, de innovar, de invertir en investigación y desarrollo, etcétera, pareciera ser una tarea pendiente. Bueno, eso brevemente en lo que uno pudiera decir en este ámbito. Felicitar nuevamente a la exposición del Banco Central, pero esa pregunta sobre un tema más estructural y las debilidades estructurales de la economía que uno pudiera identificar, me parece que siempre queda como pendiente, y que el Banco Central eventualmente algo pudiera decirnos al respecto.
Muchas gracias, senador Ignacio Walker. Vamos a ir acumulando las consultas, don Rodrigo, ¿verdad? Después le ofrecemos la palabra. Tiene la palabra el senador don Ricardo Lagos Weber. Luego, el senador don Jorge Pizarro.
Gracias, señor presidente. Sumarme a las palabras del senador Walker y otros expresando agradecimiento por la presentación del informe. Este informe depende de las coyunturas si captura más o menos atención de la opinión pública, ¿ya? Y creo que el Banco Central, en el último tiempo, me atrevería a decir en los últimos 2 o 3 IPOM, ha logrado capturar esa atención. Siempre los agentes financieros y económicos están pendientes de la opinión del Banco Central. Pero mi impresión es que comunicacionalmente el Banco Central, desde el punto de vista de las señales que envía, está logrando, no digo que sea producto de su departamento de prensa, pero ha logrado producto de lo que señala, a capturar la atención de más allá del lego en esta materia. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero a que previa a esta discusión, si uno se da el trabajo de buscar internet, solamente en el día de ayer yo reuní alrededor de 40 páginas de entrevistas desde expresidente del Banco Central, don Vittorio Corvo, José Gregorio, el miembro del Consejo, Claudio Schmidt-Hebel, el ministro de Hacienda, presidente de la Asociación de Bancos, explicando, anticipándose lo que íbamos a ocurrir hoy día. Y lo que ocurre hoy día, y ahí uno contiende a valorar la forma en que se hace el informe. Esto está siendo transmitido, entre paréntesis, hay un streaming. Entonces, muy probablemente los que no son expertos en estas materias, no lo siguen a menudo, dirán, ¿por qué el presidente del Banco Central leyó el documento? Y mi interpretación, que el presidente del Banco Central, este y otros lo leen, porque quieren decir exactamente lo que quieren decir, y no quieren decir algo, una coma de más y una coma de menos. Porque este documento y lo que se dice acá va a tener un impacto. Entonces, de ese punto de vista es que yo valoro, y creo que lo dijimos en sesiones pasadas, señor presidente, respecto a que el Banco Central hace un esfuerzo, junto con pronunciarse respecto a lo que es su obligación principal o su mandato, mejor dicho, que es la política monetaria y el control de la inflación, aquí hay un esfuerzo genuino, a mi juicio, de, no sé si la palabra es alertar, porque puede ser demasiado, pero de llamar la atención o que pongamos la luz en ciertos aspectos de la economía nacional que escapan directamente a la responsabilidad del Banco Central, pero que llegan a incidir al final del día en las políticas que tengan que tomar. Porque cuando una parte de la economía tiene un desajuste, tal vez hay que usar otro instrumental para poder hacer frente a ese, y eso puede ser, por ejemplo, la política monetaria. Digo todo esto porque en este informe, y esto es, ahí viene ahora la interpretación, una cosa es lo que se lea y lo que está acá y cómo lo interpreta uno, y yo interpreto de este documento, señor presidente, primero que la forma casi florentina en que está puesta la redacción, pero que es importante, dice que llama la atención sobre el tema inmobiliario, pero hay una frase que es muy buena, que dice que la tasa de política monetaria se ubica dentro de rangos considerados neutrales. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades, afrontar los desafíos que involucra este tipo de riesgos es una tarea que va más allá de la política monetaria y que requiere el concurso y coordinación de un conjunto más amplio de políticas macroeconómicas y financieras. De hecho, agrega, algunos de estos riesgos, como aquellos relacionados con el déficit de la cuenta corriente y el recién mencionado sector inmobiliario, pueden observarse incluso en una situación en que la inflación permanece en niveles acotados y coherentes con la meta. ¿Qué es lo que interpreta uno desde este asiento? Es que el Banco Central dice, yo estoy cumpliendo con mi labor, tengo, creo, controlado el tema de la inflación, va a estar dentro del rango meta, pero hay otro elemento de la economía chilena que requieren atención y que escapan a mi mandato. Si sigo leyendo más adelante, yo creo que lo que está pidiendo el Banco Central, y en mi interpretación no lo dijo el Banco Central, pero para eso hacemos esta reunión, es que está pidiendo que el resto de las autoridades y agentes económicos tomen conciencia de lo que está ocurriendo o lo que el Banco Central ha detectado con ese cuadro que se vio respecto al tema inmobiliario o lo que está ocurriendo con el déficit de cuenta corriente. Y creo yo que lo que está pidiendo es que otras autoridades, no solamente el Consejo de Estabilidad Financiera, me imagino que será la Super de Banco, será también la Asociación de Bancos propiamente tal, que hay que tener medidas que tal vez están siendo implementadas, pero que tal vez requieren más vigor. Tal vez habría que hacer un stress test sobre cómo está la banca. Tal vez habría que tener una autoridad que fuera más, que no es el Banco Central, que fuera más clara respecto a la forma que están prestándose hoy día los créditos hipotecarios. Entiendo que hay por las declaraciones de prensa, pero no sé si eso está contenido en el informe, no lo alcancé a leer, el informe de estabilidad financiera, si está contenido o no, qué ha ocurrido con la relación efectivamente préstamo y el valor de la propiedad y la garantía que tiene, si ha habido un cambio real o si algo simplemente reciente. Segundo, cuál es la razón de que están cumpliendo o no los hogares con las deudas, si esa información está o no disponible, si los bancos de la plaza están o no aprovisionando recursos para la eventualidad de tener alguna cesación de pago o que esté concentrada en algunos sectores. Entonces, lo que quiero señalar, señor presidente, a usted y al Banco Central, es uno, agradecerle esta información. La pregunta es qué va a hacer ahora el resto de los agentes económicos y las autoridades. Creo que en el tema del déficit en cuenta corriente no es simplemente decir que estamos gastando más de lo que tenemos. La pregunta es que hay que desagregar eso y ver dónde están, no digo las responsabilidades, los principales efectos y qué instrumentos tenemos. Y yo la pregunta que hago y que espero que sea respondida o si puede hacer, es qué ocurre con la política fiscal en esta materia. Llevamos varios años con un déficit fiscal. Este gobierno decidió nuevamente, acortó el universo de los soñados, sus niveles de ambición, y vamos a terminar con un déficit de 1%. La pregunta es si no habría habido espacio en algún minuto para haber sido algo más ambicioso en el tema de mitigar tal vez un equilibrio, porque en algún minuto esto nos va a pasar la cuenta. En suma, señor presidente, agradecerle al Banco Central, porque no depende de ello esto, pero sí creo que a partir de esto, como ocurrió en junio y se repitió nuevamente en septiembre, que este tema sí vaya a permitir tener una reacción de parte de las autoridades. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senador Lagos. Tiene la palabra el senador Pizarro.
Gracias, presidente. En realidad, pedí la palabra antes que de las intervenciones de mis colegas Walker y Lagos, que me interpretan. Yo quiero hacer un par de consultas respecto al tema inmobiliario. Que es lo que está en el tapete, diría, todo el último año y el que se ve con mayores niveles de incertidumbre, porque en otro tiempo y sin la experiencia que se ha vivido en Estados Unidos y en Europa, a lo mejor podríamos estar muy contentos y muy felices con lo que está sucediendo en este mercado, porque significa una dinámica, significa que hay mayor poder adquisitivo, que hay mayor capacidad de financiamiento, puede significar estabilidad, crecimiento, en fin, que hay gente que está solicitando vivienda, oficina, departamento, casa, lo que sea, o por inversión, como decía el senador Walker, o por necesidad de vivienda. Si estuviéramos en una situación de normalidad, no tendríamos esta inquietud que se nos viene encima. El problema está en que la experiencia en Estados Unidos, la experiencia en Europa, la experiencia española de lo que ha sido su crisis, que se ha alargado mucho más, está directamente vinculado al tema inmobiliario y la especulación que se generó. Y yo entiendo que cuando ustedes ponen el énfasis en los potenciales riesgos, están apuntando a que en un momento determinado puede que nos endeudemos más de lo que corresponde, la banca preste o entregue créditos más allá de lo razonable y después quienes adquirimos esos créditos o adquirimos esas viviendas no podamos cancelar. Y es ahí donde viene la pregunta para cualquier ciudadano común y corriente, ¿cuáles son los niveles de riesgo que efectivamente tenemos? Porque de la intervención que hace el presidente del banco y de lo que uno lee, la primera preocupación viene cuando ustedes plantean que los estándares crediticios se han vuelto algo menos estrictos para los créditos inmobiliarios. Entonces uno dice, bueno, si hay relajamiento de parte de la banca, es porque o tienen mucha plata y la necesitan colocar, o porque la banca ha financiado demasiados proyectos inmobiliarios que han especulado y que además necesita que se vendan esos proyectos y empieza un círculo vicioso en que pueden estar perfectamente involucradas ambas situaciones. Pero lo que es más delicado está relacionado con otra parte del informe que usted entrega, que es el alto nivel de endeudamiento que tenemos los chilenos. El fin de semana conocimos una campaña de cómo usar las tarjetas, de no endeudarse tanto, en fin, en los créditos individuales. Y todos sabemos que los ingresos en nuestro país no han subido lo suficiente y más bien se mantienen relativamente bajos, pero el endeudamiento individual cada día es mayor. Y por lo tanto el riesgo que se corre para pagar o cumplir en plazos muy largos de créditos hipotecarios es mucho más alto. A mí me gustaría conocer más detalles de lo que ustedes estiman como disminución de los estándares de exigencia para entregar crédito en este ámbito, porque en créditos de vivienda estamos hablando de 20 años y un poco más. 20 años en promedio. Antiguamente eran 9, 12, entonces uno se endeudaba alto, pero terminaba de pagar. Pero aquí estamos hablando de 20, 25 años. Y en 20, 25 años pueden pasar muchísimas cosas. Y no cabe duda que En este tipo de materias, más bien uno debería tender a ser conservador. A mí me gustaría saber, además, o que nos explicara un poco más lo que ustedes plantean en el informe como el riesgo de la evolución del crédito que está entregando la banca media, lo que llaman la banca media. Me imagino que ahí están algunos de estos bancos que están vinculados al retail, que están vinculados al consumo, porque es cierto que eso democratiza el crédito, pero también aumenta, si no se controla, aumenta de manera exponencial el endeudamiento de cada una de las personas, y es ahí donde después se produce la mayor crisis y donde finalmente el Estado en su conjunto el que tiene que asumir estos riesgos. Eso es lo que quisiera plantear como inquietud, presidente, por intermedio suyo.
Muchas gracias, senador Pizarro. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Me doy la palabra antes de ofrecérsela al señor presidente del Banco Central. En primer lugar, para señalar que el informe de política monetaria nos trae buenas noticias. Y yo por lo menos me atrevería a decir dos buenas noticias. La primera de ellas es que tenemos un aumento en las proyecciones de crecimiento de nuestra economía. El informe de septiembre decía que el rango de crecimiento para este año iba a estar o podía estar en 5,25, ese era el rango más alto. Hoy día el Banco Central nos dice de que Chile va a crecer este año a un 5,5%. E indudablemente, para quienes creemos de que el crecimiento económico es la base del desarrollo social, es una muy buena noticia. Que además se proyecta para el año 2013, porque el informe de septiembre hablaba de que el rango de crecimiento de la economía para el próximo año iba a estar entre el 4 y el 5%, y ahora estamos diciendo entre 4.25 y 5.25. Entonces, indudablemente que cuando el crecimiento económico viene acompañado de mejor empleo, de mayor empleo, de mejor empleo, empleos más estables, de mejores remuneraciones, aumento de las remuneraciones, que también está dicho en el informe, uno no puede sino alegrarse. Y la otra buena noticia es que todo ello se hace dentro de un contexto de inflación controlada. El hecho de que estemos bajo el 3%, que es el rango meta que establece el Banco Central, que vamos a estar bajo ese rango meta durante el año 2012 y que probablemente también vamos a estar dentro de esos mismos niveles durante el año 2013, son noticias alentadoras. ¿Por dónde vienen las dificultades? Ya lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra. En primer lugar, la situación del mercado inmobiliario, que nos hace, de alguna manera, si no se toman medidas oportunas, temer porque las personas estén comprando viviendas caras, simplemente porque no hay en el mercado viviendas más baratas, que lo hacen con créditos hipotecarios, como bien lo decía el senador Pizarro recientemente, a 25 años, a 30 años. Es difícil prever lo que puede ocurrir en el aspecto laboral con una persona durante un lapso de tiempo tan largo, y basta con que tengamos dificultades de desempleo, caída en las remuneraciones para que las personas pudieran dejar de pagar los créditos y, en consecuencia, ahí crear al país un problema de insolvencia o crear más bien un problema de cesación en la cadena de pagos. Yo creo que allí nuestra superintendencia de bancos tiene que cumplir un rol muy, muy importante de estar permanentemente fiscalizando. Más aún, yo creo que es nuestra superintendencia de bancos la que tiene que hacerse cargo de una afirmación que hace en su informe del Banco Central cuando dice que los créditos hoy día se estarían, los créditos hipotecarios hoy día se están financiando una mayor proporción de la vivienda. Y por lo tanto, el endeudamiento es mayor, o dicho de otra manera, la garantía pasa a ser un tanto menor y las posibilidades de riesgo obviamente aumentan. Y la segunda preocupación tiene que ver con el déficit en cuenta corriente, al que también se refirió, al que también se han referido quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero particularmente el senador Ignacio Walker. Sin embargo, respecto del déficit en cuenta corriente, el propio informe señala de que el actual déficit tiene varias particularidades que mitigan los riesgos asociados, dice el presidente del Banco Central. En primer lugar, que la mayor inversión está destinada a la producción de bienes y servicios de bienes y servicios de exportación. En segundo lugar, porque el déficit se financia con inversión extranjera directa. Y en tercer lugar, porque no hay indicios de sobreendeudamiento ni de las personas ni de las empresas. Yo, por lo tanto, quería consultar al señor presidente o alguno de los señores consejeros si uno aísla estas particularidades que, como ustedes lo califican, que mitigan los riesgos asociados a un incremento en el déficit de cuenta corriente, ¿en qué porcentaje, si es que lo pudiéramos medir en términos de porcentaje, en qué porcentaje quedaríamos? ¿O cuál es realmente el nivel de riesgo que representa para nuestra economía la actual situación de déficit, repito, aislando los factores positivos que ustedes mismos señalan en su informe? Y finalmente, una pregunta ajena al informe, pero que, como finalmente todo lo que repercute en el mundo, todo lo que ocurre en el mundo termina repercutiendo en Chile, yo leí hace un par de días atrás que en Europa se está llevando adelante una investigación por un supuesto acuerdo de distintos bancos europeos para fijar la tasa de interés. ¿Qué información tiene el Banco Central sobre esta investigación y qué efectos o qué impactos podría tener sobre Chile? Esa es mi consulta. Entonces, senador Escalona, ¿usted quiere intervenir? Sí, senador Escalona. Y luego le ofrecemos la palabra. Luego le ofrecemos la palabra al presidente del Banco Central. Senador Escalona tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo me asocio también al reconocimiento por el informe que nos presenta el presidente del Banco Central. Y quisiera expresar no una consulta estrictamente, sino que la prudencia que debiese haber para mirar la situación económica global. Me ha correspondido viajar a España para invitar a los parlamentos del llamado Eurolat, Europa y América Latina, a un encuentro parlamentario que se realizará en los días previos a la cumbre de jefe de Estado de fines del mes de enero próximo. Y aun cuando este fue un viaje breve, pude captar la gravedad de la crisis europea. Y esa estaba relacionada con el impacto producido por el endeudamiento que tiene su origen en los mecanismos de acceso a financiamientos insolventes del sector privado, pero también tiene una fuerte responsabilidad de la política fiscal. Y en el caso de España se pasó vertiginosamente de una situación de superávit a una situación de un endeudamiento sin control. Lo que lo que genera una situación que yo observé por momentos a las autoridades, se les hacía francamente difícil de poder dirigir. Entonces quisiera asociarme a la preocupación del senador Lagos en el sentido que nosotros hemos mantenido en el curso de los últimos años un permanente déficit y que aquello viene, de mi punto de vista, a lesionar la salud con la cual se manejaban las finanzas públicas del país. Así como eso lo vinculo con que parte de nuestro gasto, y eso todos lo sabemos, está directamente vinculado a una extensa bonanza en el precio del dólar. He leído hace poco en la revista del Colegio de Ingenieros, hay 12 artículos que nos debiesen llamar seriamente la atención, en el sentido que sin el elevado precio que ha tenido nuestra principal riqueza básica, nuestro producto interno estaría considerablemente más abajo de lo que está. Y, consecuencialmente, nuestros ingresos fiscales serían considerablemente menores a lo que son. Y, en consecuencia, por lo tanto, el financiamiento de la política fiscal sería extremadamente más complejo. Cuando este se hace con déficit anual. Y como lo he manifestado en otras discusiones, si miramos la política de balance estructural como un cierto promedio, en algún sentido arbitrario, porque uno puede más o menos fijar o escoger los años a partir de los cuales mide ese balance estructural. Y por lo tanto, aceptando que uno puede cometer cierta arbitrariedad en el cálculo del balance estructural, si miramos el periodo 2010-2014, el déficit anual empieza a ser déficit estructural. O sea, ya no es una línea que está en cero sobre cero y que tiene una baja un par de años a 0,5 menos 1 y que vuelve a cero y que logra luego restablecer el equilibrio, sino que hemos tenido una decisión de la autoridad económica de fijar la línea bajo cero durante 5 años. Y por lo tanto estamos ya en una línea de déficit estructural. Si eso lo vinculamos con la volatilidad que tienen los precios de los commodities, una situación, como bien dicho, está en la cuenta de los Estados Unidos, que sigue sin lograr despegar, y con la discusión precisamente del abismo fiscal exactamente en estos mismos días, sin una definitiva solución, y con Europa restringiendo el gasto, yo veo que los factores de riesgo no debiesen ser minimizados. Yo comparto eso, en ese sentido, el informe. Cuando además, uno lee y conoce la principal advertencia del expresidente chino en su mensaje, por así decir, de despedida, ¿no? El informe que el expresidente Hu Jintao rinde al pleno del Partido Comunista Chino, en que es electo su sucesor. y señala en un, con una frase que yo creo que ningún medio internacional dejó de poner en su primera página, aquella que señaló que la corrupción puede destruir el Estado. Con lo cual estaba dando cuenta no de fenómenos crónicos, difíciles de manejar, sino que de fenómenos crónicos que empiezan a hacerse inmanejables, que por lo tanto afectan directamente la legitimidad del sistema de partido único. Y todos sabemos que afectándose la legitimidad del sistema de partido único en China, eso puede tener consecuencias impredecibles, con un impacto en la economía global que Dios nos libre y nos pille confesado, dado el peso que esta tiene, siendo ahora China nuestro principal socio. Y por lo tanto, habiendo situaciones que efectivamente podrían afectar severamente el precio del cobre, tanto de naturaleza económica como también de naturaleza política, con su consecuencial impacto económico. Yo tiendo a pensar, y es lo que quería señalar acá, que el espacio para una mirada en el sentido que el desarrollo está a las puertas que el desarrollo para Chile está cerca y que es cosa de seguir un poco más en el mismo camino, en la misma dirección, me llevan a pensar que es mirar las cosas demasiado fáciles. Y que, lamentablemente, no es lo que uno quisiera, pero las señales que hay es que no es tan fácil el proceso de los próximos años, tanto la economía interna como la economía global. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador Escalona. Se ofrece la palabra, tiene la palabra el señor presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadores, por los comentarios y preguntas a este informe de estabilidad financiera e informe de política monetaria. Hay varias preguntas, pero hay muchas de ellas que están concentradas en dos temas en particular que quiero agruparlas. Uno del tema inmobiliario y otro del tema del déficit en cuenta corriente, y además hay otras adicionales que obviamente que voy a también responder, pero quiero tomar esos dos grupos de preguntas que creo que son muy, muy relevantes. Quiero ser bien claro en el tema inmobiliario y cuál es nuestra preocupación y por qué lo tenemos aquí, lo teníamos también en el informe de estabilidad financiera del primer semestre de este año. Primero que nada, tal como lo dijeron varios senadores, la crisis financiera global reciente nos demostró que este es un fenómeno importante, que es importante para la estabilidad financiera estar atento a lo que sucede en el mercado inmobiliario, estar atento a la evolución de los precios y también, obviamente, naturalmente, al endeudamiento que se va generando en este sector. ¿Qué es lo que vemos en el caso chileno? En el caso chileno vemos que los precios han tenido un quiebre a partir de hace unos 3 años atrás. Uno podría decir que siguen creciendo en general con el dinamismo de la economía, pero han tenido un quiebre, como mostré en algún gráfico, crecían a tasas más bajas y empezaron a crecer a tasas más altas, particularmente en algunas comunas, muchas de ellas, la mayor parte, no todas, muchas de ellas de Santiago. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el último informe de estabilidad financiera? Que es un fenómeno que se ha ampliado, ¿okay? Que se ha ampliado a más comunas y se ha mantenido este dinamismo. Cosas adicionales que observamos. Vemos algún mayor apalancamiento de las empresas inmobiliarias, que naturalmente nos preocupa. Un aumento de las ventas en verde, que lo mostramos a continuación. Relajamiento en algunos estándares, digamos, como el valor de la garantía. Vemos en el sector comercial también un aumento importante en la oferta que viene a continuación, digamos, en los próximos años. Y obviamente que también vemos, y eso se relaciona con una pregunta que hacía inicialmente el senador Walker y también el senador García, con un ambiente macro favorable para, digamos, compras que puede estar relacionado con periodo de alza de precios, baja tasa de interés, otras clases de activos con bastante volatilidad, etcétera. Habiendo dicho eso, los principales riesgos en este sector normalmente tienen que ver con el endeudamiento que va asociado a estos ciclos de precios. Si una persona adquiere una vivienda con recursos propios y el precio de esa vivienda baja, bueno, esa persona perdió, pero si es que hay un nivel importante de apalancamiento, endeudamiento, el problema se puede hacer masivo y si llega a ser grande, como fue el caso de Estados Unidos, puede llegar a ser sistémico y con producir grandes efectos sobre la economía como un todo. El punto que estamos haciendo, y en eso quiero ser bien claro, es preventivo. ¿En qué sentido? En que hay una fuente de preocupación, pero como algún senador decía, no estamos en un periodo de alerta. O sea, no, y por lo mismo creo que es el momento para hacer el punto. Alguien por ahí preguntaba, bueno, ¿ya estamos en una situación parecida a la de España, Estados Unidos, Irlanda? Por supuesto que no estamos en ese punto. De hecho, si estuviéramos ahí, sería demasiado tarde ya. Y por eso que nosotros, nuestra idea es hacer la advertencia, hacer el punto antes. ¿Para qué? Para que aquellos agentes que están involucrados en este segmento, personas que naturalmente se endeudan, las empresas mismas, ¿cierto? Y el sistema financiero, sobre todo, tomen los resguardos adecuados y no proyecten el futuro en base a las tendencias recientes, porque eso podría generar evidentemente vulnerabilidades importantes hacia adelante. Creo que en ese sentido, la discusión que se ha llevado a cabo, el senador Lago mencionaba la cantidad de recortes de prensa que él tenía sobre este y otros temas relacionados con el IPOM y el IEF, pero en el sector inmobiliario ha sido particularmente intensa la discusión. Creo que es muy sana y es buena. Es bueno para el país y para los distintos agentes involucrados que estas cosas se discuten y que se hablen y que por lo menos esté alerta. Por ejemplo, el Consejo tomaba con bastante, con una buena mirada las declaraciones que hacía el presidente de la Asociación de Bancos en el sentido que están atentos al tema y están, digamos, dando instrucción a las distintas instituciones para que precisamente este proceso de apalancamiento no se produzca. ¿Okay? Evidentemente, tal como lo decía el senador Walker, parte de la compra tiene que ser por pobres alternativas, en el fondo, que es un poco lo que usted mencionaba, senador, pobres alternativas de inversión, ¿cierto? El gran punto es cuán apalancado están las compras. Y esa es la discusión importante que uno tiene que tener. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasó en Irlanda? ¿Qué es lo que pasó en España, como mencionaba el senador Escalona? Básicamente, que fueron alzas de precios, compras con gran apalancamiento, con gran endeudamiento. Mientras, digamos, eso no se produzca, creo que es una situación que es importante monitorear, pero que naturalmente no está en un estado de alerta mayor. El otro tema relevante que se mencionó como grupo de preguntas que estuvo en varios de los comentarios y preguntas que hicieron los senadores, tiene que ver con el déficit en cuenta corriente. Naturalmente es una preocupación y por eso nosotros lo mencionamos en nuestro informe de política monetaria, el déficit y la cuenta corriente. La ampliación de este déficit se debe básicamente a que la demanda interna, el gasto, ha estado creciendo más que el ingreso, más que el producto. Entonces se produce una ampliación del déficit en cuenta corriente. ¿Es preocupante el nivel actual del déficit? Lo decía el senador Walker, yo coincido con eso. Obviamente que el actual nivel no es preocupante, más aún si tomamos en cuenta aquellos efectos mitigadores que nosotros mencionábamos, como que parte importante se ve mayor inversión y que no está financiado con mayor endeudamiento, sino que con mayor inversión extranjera directa. Pero la preocupación tiene que ver un poco con la dinámica. ¿Okay? El punto es el siguiente. Esta dinámica de crecimiento de la demanda naturalmente nos puede poner de aquí a 2-3 años plazo en una situación de déficit en cuenta corriente mucho más complejo, ¿okay? Y donde las vulnerabilidades de la economía aumentan. Y esa es nuestra preocupación. De nuevo, entonces, es una cosa preventiva. Lo que nos preocupa es la dinámica. Si esto quedara aquí, bueno, naturalmente no sería mayor problema, pero vemos una demanda interna creciendo fuerte. En nuestro escenario base, esa demanda interna vuelve a crecer a tasas cercanas al crecimiento del producto, es decir, este es un fenómeno que se controla, se mitiga hacia adelante, pero, tal como lo decíamos, hay un escenario de riesgo y en ese escenario de riesgo la demanda interna sigue muy dinámica y naturalmente, si ese fuera el caso, la situación sería más compleja y estaríamos sujetos a mayor vulnerabilidad. Se hace una pregunta, el senador Kuchel, respecto a los precios del petróleo y precios de los alimentos, que han sido un tema de todo, digamos, de todo el año, y más que de todo el año, ha sido por bastante tiempo. Hemos visto una disminución en el precio del petróleo y, de hecho, nuestras proyecciones para el próximo año y el 2014 son algo menores que las que teníamos previamente. No obstante, lo que observamos en general en el precio de los alimentos es que esto se ha mantenido relativamente alto. No han continuado aumentando en los últimos meses, de hecho hay un leve descenso, salvo en algunos granos, pero se mantienen en niveles que son relativamente altos. Nosotros, en nuestras proyecciones, no esperamos que esto siga aumentando hacia adelante. Se mencionó, se preguntó el tema de del sistema financiero no bancario, el senador Walker en particular. ¿Qué es lo que hemos observado en términos de regulación? Nosotros ya elaboramos el capítulo que tiene que ver con la regulación de este sector, el famoso 3J1, se puso en consulta pública, se recibieron comentarios, algunos de ellos buenos comentarios, se están incorporando aquellos que consideramos que son relevantes dentro de la normativa y dentro del mes de enero ya sacaríamos la normativa definitiva. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que vemos actualmente en las cifras? Efectivamente, ha habido un aumento en la mora, pero hay que tener cuidado con la interpretación, porque parte importante de esto tiene que ver más bien con estándares crediticios algo más duros por parte de estas casas comerciales, precisamente después de todo lo que pasó con la Polar, etcétera, ¿okay? Con menos renegociaciones, específicamente. También observamos un crecimiento, cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento del crédito consumo, este es un sector que crece muchísimo menos, de hecho tiene tasas negativas respecto al resto de los al crecimiento del crédito de consumo bancario, por ejemplo. O sea, el crecimiento ha sido menor en un sector que ha ido reduciéndose en términos relativos, si quieren, respecto al sector bancario. También eso tiene que ver algo en parte con lo que sucedió previamente de partida. Una parte significativa de esta reducción tiene que ver precisamente con una reducción de la propia empresa La Polar. En cuanto a los análisis más estructurales de la economía, nosotros naturalmente tenemos un mandato más coyuntural, pero hacemos análisis estructurales, hacemos análisis, por ejemplo, hemos hecho análisis de materias primas, hemos hecho análisis de precios de materias primas, hemos hecho análisis de competitividad, análisis en materias energéticas, etcétera, y estamos abiertos a trabajar naturalmente en esos temas. Respecto a la coordinación de políticas, todo esto que tiene que ver con estabilidad financiera en la legislación chilena y por lo demás en la legislación de la mayor parte de los países del mundo, sino todo, no solamente depende del Banco Central, sino que depende de una serie de otras instituciones, ¿cierto? Hay países que de hecho tienen muchas instituciones y por eso nosotros hablamos de coordinación de políticas. Ya decíamos que el Banco Central tiene algunos instrumentos, pero hay otros instrumentos, por ejemplo, que son de la Superintendencia de Bancos, etcétera. Lo que en todo caso observamos, tal como lo dice el informe de estabilidad financiera, es en términos generales un sistema financiero bastante capitalizado y líquido, relativamente sólido. Yo creo que es importante al respecto también mencionar, porque se hizo el comentario y la pregunta, que la Superintendencia de Bancos ha estado muy atenta a estos desarrollos. De hecho, algunos de los gráficos que están expuestos ahí respecto a esta variable garantía a crédito o préstamo a crédito, ustedes ven la fuente Superintendencia de Banco, y quiero destacar, digamos, que el que lo sacó a colación fue precisamente el Superintendente de Banco, digamos. O sea, están al tanto estos temas y son temas que precisamente el Consejo de Estabilidad Financiero es una instancia apropiada para discutir estos temas, coordinar medidas, etcétera. Y permítame mencionarle que estos consejos de estabilidad financiera han empezado a formarse y la mayor parte de los países hoy día los tienen, precisamente para producir esta coordinación de políticas. ya he dicho el tema del riesgo que tenemos y la importancia en el fondo de contrastar estos datos en el sector inmobiliario con los datos de endeudamiento, y que naturalmente no nos parecemos en nada a otros países que tuvieron problemas muy significativos en estas materias. La banca media, permítanme definirlo, porque quizás no el concepto, la verdad es que no está definido ahí. En general hablamos de banca multiproducto, no de banca especializada como banca de retail, cosas así. Banca multiproducto con participaciones menores de 10%, ¿ah?, de esa naturaleza, pero donde una parte importante de su negocio es precisamente el crédito comercial, ¿ah? O sea, a eso nos referimos con la banca mediana. En cuanto a la pregunta respecto a los estándares de crédito, hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque nosotros mostramos un indicador que es este indicador de deuda a valor, que efectivamente ha tenido un incremento en el último tiempo, pero no es el único indicador. Naturalmente hay otros indicadores como nivel de endeudamiento general, que eso lo observamos relativamente estable. Hay también indicadores importantes como, por ejemplo, en ingreso a deuda o deuda a ingreso, ¿okay?, que también usan las instituciones financieras a la hora de dar crédito. O sea, hay varios indicadores que son importantes, y como les decía, la Superintendencia de Banco sigue de cerca estos indicadores. Y respecto a una pregunta más específica que se hizo respecto al déficit en cuenta corriente, es importante destacar que el déficit en cuenta corriente es la diferencia entre inversión y ahorro. O sea, significa que la inversión está creciendo más que el ahorro, que el ingreso está creciendo más que el gasto, que el gasto está creciendo, perdón, más que el ingreso. Cuando separamos entre sector público y sector privado, tenemos que básicamente el déficit se explica por el sector privado, es un déficit del sector privado. De hecho, en el sector público lo que hay es un superávit fiscal. Por lo menos hasta octubre de este año teníamos un superávit fiscal bastante significativo. En esa perspectiva, déjeme mencionar, porque se hizo la pregunta respecto a la política fiscal en particular. Nosotros, y en eso tengo que reiterar, no nos pronunciamos respecto a la política fiscal en curso, más allá que tomarla como un dato dentro de nuestras proyecciones. De alguna forma, lo que nosotros hacemos es tomamos los compromisos que adquirió la autoridad fiscal, que en el caso de la actual administración era ir desde un déficit de 3 a 1% estructural, e incorporar eso en nuestras proyecciones. Valoramos que efectivamente se esté cumpliendo con ese compromiso en materia fiscal, que viene, por cierto, de la regla de balance, de la ley de responsabilidad fiscal aprobada por este Congreso hace unos años atrás. Y en ese sentido, creo que también es importante mencionar que la regla fiscal chilena, que se aprobó por ahí por el año 2000, al principio de los 2000-2001, tiene la gran ventaja y para mí el gran aspecto positivo de que de alguna forma aísla, uno puede decir que no aísla completamente, pero aísla de forma significativa las fluctuaciones del precio del cobre de su tendencia a largo plazo. Precisamente esa es una de las objetivos que buscó el Ejecutivo y el legislador en su momento para aplicar esta regla, que de hecho, déjeme mencionarle, que tiene muchos países que están buscando imitarla. Recién sabía que Colombia, por ejemplo, está tratando de implementar una regla fiscal muy parecida a la chilena. Y creo que una de las gracias que tiene la regla fiscal chilena, además, es que estos precios de tendencia no son determinados por la autoridad de turno, sino que por comités independientes, lo que la hace menos sensible, digamos, a la presión, obviamente, política del momento. Así que creo que esa es una cosa muy positiva de la regla fiscal chilena. No puedo sino estar de acuerdo con las aprehensiones, los riesgos que mencionaba el senador Escalona en relación a Europa. O sea, nosotros lo hemos dicho persistentemente en nuestras presentaciones, creo que sería un error considerar que la situación europea no tuvo o no tendrá efectos sobre la economía mundial y en particular sobre la economía chilena. De hecho, ya hay efectos. Nuestras exportaciones a Europa han estado en promedio cayendo. O sea, ya hay algún efecto. Es cierto que los efectos de la cosa internacional han sido acotados, es cierto, pero es el principal riesgo que tenemos en materia externa hoy día en la economía chilena, y creo que no podemos minimizarlo. Hacerlo sería, creo yo, un gravísimo error, y por eso está ampliamente puesto así tanto en el informe de política monetaria como en el informe de estabilidad financiera. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, muchísimas gracias. Ofrezco la palabra por si hubiera alguna consulta más. No hay más consultas. Reitero nuestros agradecimientos al señor presidente del Banco Central, a todos los integrantes del Consejo, a su equipo de asesores y por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta.